Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión del programa Radar Empresarial. Darle la bienvenida al doctor Manuel Becerra Bizarrón, Manuel Ernesto Becerra Bizarrón.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo está, doctor? Gracias. Y también a Indira Montes Zambrano.
Hola, un gusto estar aquí en otro lunes acompañando, bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas y bueno, aquí estamos en otro día más.
Día más, así es. Y otro programa más, ¿verdad? El programa del día de hoy lo vamos a enfocar nuevamente al tema de tendencias, ¿no? Pero estas enfocadas precisamente al tema del emprendimiento. De hecho, a nuestro programa le pusimos el día de hoy Emprendimiento en Acción, MIPYME y el Ecosistema Emprendedor. Esto como para dar, seguir con este número de programas, tratando de dar un panorama general con respecto a cuáles son las tendencias que se van abriendo como oportunidades en este año 2024, ¿no? Entonces, también dar o tomar en cuenta la importancia que tienen las MIPYMES, ¿no? Como un motor de la economía, ¿sí? Y que al final de cuentas, pues representa aproximadamente como el 97%, si mal no recuerdo, doctor.
Sí, más o menos, por ahí anda dependiendo de la fuente, ¿verdad? Uh-huh, dependiendo uh-huh. de la fuente, nos da el 97, el 98% del total de las empresas, las micro y pequeñas y medianas. Y bueno, este es un sujeto de estudio que, como bien lo hemos comentado en programas anteriores, pues las micro, pequeñas y medianas empresas es parte de lo que investiga el Cuerpo Académico Gestión y Competitividad, que es al que pertenecemos y del que surge y nace este programa, ¿verdad? Y efectivamente, como bien lo comenta la doctora Gina, es el motor de la economía, es lo que le llaman también la columna vertebral de la economía de los países en vías de desarrollo, México y otros países, pues, que tiene muchas bondades. Estos micro y pequeños empresarios, yo siempre les aplaudo su labor, su espíritu empresarial, sí, porque generan pues muchos empleos directos e indirectos, ¿verdad? Y lo vemos en todas las tienditas que surgen y nacen en a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, en un momento más les comentaré más, maestra Indira.
Sí, pues las microempresas han sido, como decía el doctor, desde hace tiempo el pilar de la economía, porque no solamente existen y están generando flujo económico, sino que también van contratando personal, son empleadores, son la base también de otras empresas al ser proveedores, si hablamos por ejemplo de fruterías, si hablamos por ejemplo de tiendas de abarrotes, sobre todo aquellos que comercializan materia prima, pues son la base también de otras empresas de otros sectores y de otros tamaños. Entonces son, y bueno, son las que más abundan. Cada emprendimiento que nace usualmente parte de un solo propietario, uno o dos empleados, y bueno, se convierte en una microempresa. Las tendencias es importante mencionarlas y estudiarlas, porque pues es, como dice el doctor, un sujeto de estudio bastante grande y que pues requiere toda nuestra atención.
Sí, y hablando un poco de temas duros, de números más bien, ya datos duros con respecto a este sector, a nivel mundial representan el 90% de las organizaciones, ¿no? Y generan del 60 al 70% de empleos y crean empleos y los crean, ¿no? Y también el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial lo aportan este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, para entender un poco la trascendencia de por qué las estudiamos, ¿no? Al final sabemos que una empresa nace siendo pequeña en casi la mayoría de las circunstancias, ¿no? Si es que son algunas otras excepciones, pero casi todas nacen siendo pequeñas empresas y conforme pasa el tiempo, pues se van consolidando a medianas o grandes empresas, ¿no? Y aquí en México, pues no es, es tan distinto esta estadística, ¿no? Estos datos que les menciono es del Economista, del periódico El Economista, y finalmente el INEGI señala que existen en México alrededor de 4 millones de pymes, ¿no?, a nivel nacional. Uh-huh. Son responsables aquí en México de generar el 72% del empleo y aportar el 52% al PIB nacional. Entonces, como ven, pues no estamos tan alejados de un dato mundial, ¿no?, de lo que aportan mundialmente estas empresas, y que en México, pues hasta cierto punto se replican más o menos estos números de cómo se están organizando, ¿no?
Sí, inclusive hay un estudio de la OMC que yo leía el año pasado, donde las clasifica como, les hace llamar el peso pesado, uh-huh, así les dice, son un peso pesado de la fuerza que tienen tanto en la aportación al Producto Interno Bruto y también en la contratación de los empleados, pero también son creadores también de algunas tendencias en el mercado, ¿no? Igual las microempresas, como hemos sabido, o como hemos mencionado, empiezan de un emprendimiento y casi con conocimiento muy empírico de lo que se sabe, de lo que es la actividad comercial, pero también ellos van generando a través de ese conocimiento y a través de la actividad, van generando también tendencias en el mercado. Uh-huh. Por eso es que tienen tanto poder en el país y a nivel mundial también.
Así es. Y bueno, rescatar, yo tengo otra fuente, pero los datos no son tan no tienen tanta variación, uh-huh, sí, de las micro y pequeñas empresas. Aquí nos dice que las microempresas representan el 95.4%, mientras que las pequeñas el 3.6% y otro 0.8% para los comercios medianos. O sea, uh-huh, en suma estamos como en el 98-99% de lo que le llamamos las MIPYMES, ¿verdad?
Así es.
Y sí, el 78% del empleo general directo, porque siempre hay que considerar también el empleo indirecto, es decir, uh-huh, los que también sobreviven o viven de los, uh-huh, que trabajan en las microempresas. Que eso es un dato importante, porque a veces la empleabilidad la manejamos, la empleabilidad directa, pero es importante visualizarla. A ver, el INEGI nos dice que hay por cada empleo directo hay 3 indirectos, uh-huh, en promedio. Entonces, si en una microempresa están trabajando 3 empleados, entonces en realidad están comiendo 9, ¿no?
Uh-huh.
3 por 3, 9, y eso es rescatable de las micro y pequeñas empresas. Que bueno, ya como MIPYMES, pero ya las micro y pequeñas son como primas hermanas, se parecen mucho en su funcionamiento. Ya cuando hablamos de una mediana empresa, ya estamos hablando de una entidad económica ya diferente, ya con una tesitura de administración más sofisticada, ¿no?
Sí, y creo que la importancia de retomar en el programa el hablar de este tipo de negocios, pues es precisamente para generar conciencia necesaria en todos los sectores, ¿no?
Sí,
de
sí,
poder apoyarlas e impulsarlas, sobre todo con políticas públicas, muy probablemente en otros sectores con temas de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Mejorar las cadenas de valor. Y estos temas de saber la tendencia hacia dónde van los negocios, pues también atañe a la micro y pequeña empresa, ¿no? Porque al final del día, si ellas no piensan en el tema de cómo van a funcionar los negocios, pues ahora sí que la ola se los va a arrastrar, ¿no? Al final del día. Entonces, es importante que se mantengan informados en este sentido para saber hasta cierto punto hacia dónde van los negocios y ellos puedan seguir operando.
Sí, porque también recordemos que son un sujeto también muy expuesto a la informalidad, o son un sujeto que, pues no encuentro la palabra, pero que está, pues sí, permanecen en la informalidad muchos de ellos, y esto puede tener también desventajas, lo hemos hablado mucho. Últimamente hemos tenido un acercamiento también a programas estatales de financiamiento. Recordamos que siempre lo mencionamos aquí, vive en nuestra memoria el INADEM cuando tenía los apoyos también financiamiento. Bueno, hay algunas instituciones que vienen a sustituir, pero se requiere la formalidad. Se requiere tener algunas cuestiones como registros, licencias y además planes y proyectos o documentos donde se avale pues la construcción de un emprendimiento, de una uh-huh. microempresa. Y justamente este sujeto carece de ellos, no los tiene. Y a veces son cuestiones complejas hasta cierto punto porque viven en o es la idea que se tiene de que son complejas, pero una vez haciéndolos abren muchas puertas y lo hemos hablado también en este programa de cómo a veces pequeñas cuestiones pueden llegar a abrir grandes puertas para el crecimiento, que siempre ha sido en miras de que la microempresa puede nacer así, pero en miras de convertirse, como decía el doctor, en una pequeña o en una mediana empresa también, crecer, seguir continuando con la actividad y seguir creciendo.
Sí, y es entendible, ¿no? Yo la verdad aplaudo mucho a estos empresarios, uh-huh. ¿sí? Por el motivo que sea, pero crean una empresa, se atreven sí. Se arriesgan, generan empleo, y sin duda por esa decisión que toman de la operación del negocio, descuidan las cuestiones organizacionales, las cuestiones de proyección, las cuestiones mercadológicas, y es cierto que los convierte más endebles, es cierto, más vulnerables, es cierto también que pues no cuentan a veces con el conocimiento de los apoyos estatales o federales, ¿no?
Sí.
Que siempre ha existido y siempre es otro tema que se ha comentado en esta mesa, ¿no? Okay, están las incubadoras, están los programas, está todo, pero como que siempre se ha visto a nivel nacional,
uh-huh.
¿sí? Ese eslabón para que ese dinero termine donde debe de terminar, ¿verdad? Porque está el programa, están muchas incubadoras en entidades gubernamentales y en universidades. Pero ¿y qué pasa con esos programas entonces? O sea, ¿qué función uh-huh. tienen o por qué no llegan a su
destinatario final?
A su destino, final, pues, o sea, ¿por qué no final. Cumplen el propósito, no?
Sí.
Pero pues ahí está otra situación, ¿verdad? Que siempre ha estado desde...
Sí, pues tenemos estudios nosotros dentro del cuerpo académico donde se ha probado ya de la... obteniendo información de la fuente primaria que esta vinculación a veces es inexistente, que esa es otra característica de las microempresas, que van solitas dentro de su contexto, solitas llamándoles, pues no hay un ente detrás que los respalde más que ellas mismas y quienes están a su alrededor o su red de apoyo. Pero a veces la red de apoyo se limita solamente a las empresas con las que están trabajando. A veces los programas permanecen muy aislados y entonces el desconocimiento, como decía el doctor, el desconocimiento es muy común, que la gente no sepa que existen estas opciones. Y a veces suena muy interesante en un estudio también que hicimos aquí el cuerpo académico, hay una respuesta muy muy común donde se dice pues que el financiamiento incluso no viene de ninguna institución. O sea, ellas no tienen, a lo mejor tienen alternativa, pero no obtienen el financiamiento de una institución bancaria o una institución de gobierno, sino de los ahorros, del préstamo, del primo, del papá al que se lo pedí o del sí, mismo sí. trabajo, y esa es la fuente de financiamiento que tienen para ellos mismos. Uh-huh. A veces la fuente de financiamiento de otras organizaciones, además de darles el dinero, tiene el respaldo, algún curso, algún taller. En este caso, pues, hay una carencia de ello.
Sí, pues como ven, se está poniendo bastante interesante el programa en este sentido. Estamos analizando las MIPYMES y tratando de explicarles la importancia de las tendencias para este 2024. Nos vamos a un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, pues estamos de regreso en su programa Radar Empresarial. Tenemos en la mesa al doctor Manuel Becerra Bizarrón y a la maestra Indira Montes Zambrano y una servidora Georgina Sandoval. Y estamos precisamente analizando el tema de las micro, pequeñas y puede ser hasta medianas empresas, porque también por ahí entra dentro de estos estudios, ¿no? Este tipo de empresas. Y hablando un poquito con respecto al tema de financiamiento, Se hizo un informe, una radiografía de emprendimiento en México 2023. Este informe se presentó en noviembre del año pasado y hablaba precisamente sobre las fuentes de capital antes y después de 3 años de funcionamiento. Las principales fuentes de capital en este informe son recursos de las y los socios, con un 86.9% de la población que se entrevistó en este informe. Después, las ventas y utilidades generadas por la empresa. Y por último, como tercer lugar de fuente de financiamiento, son los recursos de familiares y amigos. Y esto viene precisamente a ser como una base con respecto a lo que la maestra Indira comentaba hace un momento antes de irnos a mensajes, ¿no? Que las principales fuentes de financiamiento siguen siendo como las internas, y al microempresario le dan, creo que hasta cierto punto, es un miedo al acceder a financiamiento, porque sabe que el financiamiento le va a requerir un pago de interés. Y el pago de interés es lo que hasta cierto punto genera esta incertidumbre al empresario con respecto a estos elementos que la propia tasa de interés a veces te come, altísima, ¿no? Sí. Porque son muy altas. Ajá. No sé qué opinen ustedes.
Sí, no, de acuerdo. De hecho, aquí está que el 47% de las empresas rehuyen a los créditos bancarios por las altas tasas de interés. Y también fue hecho en el año pasado, en el 2023. Y bueno, esta es una parte cuando buscan los créditos de las micro y pequeñas empresas en instituciones bancarias comerciales, ¿no? Pero también, si se... Hay otros datos que estuve leyendo que no tienen la información y los contactos para también acercarse a programas gubernamentales donde las tasas de interés pues no es el impedimento. Y también hablaba del desconocimiento, ¿sí? Y nos hablaba, dice, las microempresas existen en sus lugares, en los municipios, uniones de crédito. Uniones de crédito que manejan tasas sobre saldos insolutos. Pero para empezar, los empresarios no saben qué es un saldo insoluto, y luego les piden 3 estados financieros proyectados y pues no saben hacerlo. Entonces también los trámites, ¿sí?, a los que están expuestos. Ellos lo denostan como que son las tasas de interés, pero en realidad, ya comentando más con ellos, argumentan que es el desconocimiento al atender los trámites que les solicitan, ¿no?
Sí, y creo que también es parte de esta baja educación financiera que tenemos a nivel país, ¿no? Creo que todos estos elementos que contribuyen a evidenciar el manejo de la empresa, que son, resumiéndolo, los estados financieros, a veces como empresario le tenemos flojera, ¿no? Porque es un elemento de control que tengo que implementar en la empresa para saber cuánto tengo en activo, pasivo, capital, cuánto me ingresa, cuánto gasto de lo que produzco, ¿no?, para al final generar una utilidad. Y entonces son elementos que, como bien lo dice doctor, pues al final se ve reflejado pues en este miedo que le tenemos supuestamente al crédito, pero no, sí, pero no. En ese sentido.
Pues yo creo que hasta en el sentido personal, ¿no? Que le tenemos mucho miedo al hablar de finanzas o de la organización de las finanzas. Y ya hablando de que una microempresa está constituida por una persona, a veces el mismo hábito lo lleva uno también, o lo lleva la persona pues a la empresa. El no hablar de las finanzas, de no ubicar algunos conceptos, algunas definiciones, inclusive algunos comportamientos también de la parte financiera, ¿no? Decir, bueno, esto no está bien hecho, y lo dice un asesor sabiendo que puede ser difícil, inclusive, no sé, decir, no pidas un crédito ahorita, puedes salvarlo con lo que ya tienes, pero dentro de la experiencia de una persona o de un empresario, lo ideal sería pedir el financiamiento. Y ahí es cuando viene este de no saber qué hacer y no saber qué decidir entre lo que es ideal y lo que es real, ¿no? De lo que va a funcionar realmente. muchas de las instituciones de gobierno, para poder financiar o para dar un financiamiento, siempre ofrecen un curso alternativo, ¿no? Un taller, a lo mejor, de estructura de plan de negocios, de la misma área financiera, como decía el doctor, de crear una proyección de estados financieros, y eso le implica al empresario dedicarle tiempo, o sea, alargar el día en el que va a tener el dinero y poder hacer proyectos o poder hacer documentos que le dan flojera. Y dice, bueno, pues si no me lo van a dar rápido en un mes o no sé, ¿para qué le sigo? Mejor ahí lo dejo y busco otra alternativa. Y a veces eso suele ser hasta perjudicial, porque es parte de la formación.
¿Y para qué le invierto tiempo, no? Porque al final es invertirle tiempo que no ven retribuido de manera inmediata.
Sí, así es, porque también cuando una base que nosotros hemos tomado y que mencionamos aquí como un evento a lo mejor histórico, cuando volviendo al INADEM que daba financiamientos que no se recuperaban o a fondo perdido, a veces la gente no los valoraba y el dinero terminaba teniendo otro destino para pagar deudas, otra cosa, y no equipo. Entonces empieza a haber esta reestructura diciendo, bueno, si no se está recuperando el dinero, no vemos crecimiento, no hay seguimiento, cierran las empresas, entonces quiere decir que hay que poner una restricción. Y es cuando viene el decir, voy a ponerles a solicitarles algo a cambio de poderles dar este apoyo. Uh-huh. A ver si así se valora, ¿no? Entre comillas.
Sí,
es complicado, ¿verdad? Es complicado por el conocimiento del tema, de los empresarios, de cómo crece la empresa, de cómo nace más bien la empresa, de cómo su preocupación está por comprar, por vender, por surtir el inventario, por pagar el proveedor, por ventas a crédito y cómo voy a hacer efectivas esas cuentas por cobrar, y sienten, como bien lo atinadamente lo comentaron, una pérdida de tiempo en acercarse, ¿sí?, al hacer estados financieros proyectados. Yo creo que los fondos ahí están, las altas tasas de interés sí los manejan algunas instituciones, pero no todas. Yo creo que sería bueno algo alterno para que fuera ese gancho, ese eslabón que una a lo desde lo que las políticas públicas tienen ya hasta el usuario final de estos financiamientos, ¿no? Uh-huh. Habría que verlo porque a lo largo del tiempo muchas instituciones lo han intentado ya, esto no es nuevo, ¿no? Y sigue siendo la misma problemática, ¿no?
Sí. Y hay que destacar que la micro, pequeña empresa, pues como todo, requiere orientación y capacitación, ¿no? Como elementos clave para poder seguir permaneciendo en el mercado. Y cuando hablamos de un ecosistema, este ecosistema emprendedor es tan cambiante y competitivo que pues ahora se requiere que los propios emprendedores pues sean más completos e integrales en sus conocimientos, ¿no? Que tengan la preparación y estudien sobre su negocio y el mercado que están atendiendo, porque en muchas de las ocasiones esto es lo que pudiera marcar la pauta para que el negocio sea exitoso, ¿no? Hay un estudio también de la Asociación Emprendedora de México que se llama un estudio de gestión financiera, y en este estudio ellos hacen un diagnóstico y señalan que el 36% de las pymes no saben cómo hacer una planeación financiera, que era lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, el 30% alguna vez lo hizo, pero no sabe cómo sacarle provecho, y el 17% no tiene tiempo para realizarla. Entonces, hay estudios que ya señalan que efectivamente no le damos prioridad a planear, ¿no? Y es un elemento básico que las empresas tienen que tomar en cuenta para que su negocio pueda seguir permaneciendo en el mercado.
Sí, así es. También parte de lo que del ecosistema que se mencionaba es la capacidad también de adaptación. Porque como decían, bueno, el ecosistema es tan cambiante, pasan la opción de financiamiento, pasa la opción de diferentes alternativas, diferentes oportunidades, y empieza a cambiar el entorno de tal manera que va a requerir una adaptación, ¿no? Uh-huh. No simplemente decir, bueno, no, ya no pude con esto, ya. Va a requerir una adaptación, a lo mejor una reestructura. En el programa pasado hablábamos de eso, de darse un tiempo, respirar, entender bien qué está pasando y regresar, porque la adaptación nos requiere también el análisis y el conocimiento de todo eso. A veces va en un nivel, el empresario y el mercado va avanzando mucho más rápido, es lo único constante, el cambio. Y esa capacidad de adaptación como empresario se va adquiriendo. Yo creo que también no nace todas las personas con esa capacidad, sino conforme va generando esta, ¿cómo era la palabra? Resiliencia, se va generando esta capacidad también de reconstruirse a sí mismo y de continuar en el camino. Y eso es lo que muchos programas también ofrecen. Hay tendencias todos los días salen cosas, ya sale un nuevo hashtag, un nuevo tendencia de alguna cuestión de marketing, y el empresario apenas está entendiendo cuando ya hay otra cosa más que hacer. Sí. Y hablando en finanzas y en todos los demás temas, ¿no? La adaptación es muy importante en ese sentido.
Sí, hay que entender que para poderse adaptar en algunas de las ocasiones o en muchas de las ocasiones se requiere recurso financiero para hacer frente a esa adaptación que requiere la empresa, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues seguimos con este programa, nos vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso en su programa Radar Empresarial. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Neri Guzmán. Nos apoyará como experto en lo que resta del programa. Mencionarles que él es profesor de tiempo completo en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, adscrito al Programa Educativo de Administración y Gestión. Es doctor en Ciencias Económicas con especialidad en Ciencias de la Gestión por la Universidad de Ciencias Sociales y tiene maestría en Desarrollo Regional con especialidad en Desarrollo Urbano. Buenas tardes, doctor.
A tus órdenes, buenas tardes.
Buenas tardes. En el programa precisamente estamos hablando sobre la importancia de las tendencias. Hay que entender que las tendencias desempeñan un papel crucial en la creación de negocios exitosos y es importante identificar y capitalizar estas tendencias que pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, ¿no? Entonces, se encuentra aquí en el programa el doctor Manuel Becerra y la maestra Indira.
Buenas tardes, doctor, y bienvenido.
Doctor, buenas tardes. Saludos.
Muy bien. Entonces, quisiéramos que nos platicara un poco, doctor, sobre estas tendencias que se vienen para este 2024 en temas de emprendimiento.
Muchas gracias. Bueno, primero quisiera al doctor Becerra y a todo el equipo que está atrás en la Universidad de Guadalajara y en el Centro Ministerio de la Costa con la organización de este evento. Y bueno, es muy importante tenerlo en cuenta de las tendencias, porque precisamente eso es lo que permite a las empresas generar certidumbre sobre lo que van a tener que hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, precisamente este tipo de tendencias a nivel para México, ahorita en esta ocasión, son espléndidas, por decirlo así de esta manera. Y hay sustento para comentarlas sobre la política empresarial. Digamos que en la política empresarial, lo que nos guía seguramente son esas noticias de sus grandes indicadores, de las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno, para México, el cierre al tercer trimestre tuvo un 3.7%. Por arriba del crecimiento esperado para Estados Unidos y para el nivel global, que también la OECD, el Banco Mundial, tenían las expectativas para 2024, y ubican a México por arriba de esas tendencias a nivel internacional. Pues creo que para políticas a nivel empresarial, creo que hay muy buenas expectativas. La inflación también, ustedes saben que después de los políticos de la pandemia de COVID, todas las empresas resultaron perjudicadas, la mayoría. Entonces, este problema de la inflación que genera mucha incertidumbre, quizás el problema más importante para las empresas y su planeación sería no tener una política de precios controlados. Pues cuando hay una inflación, la gente pierde el rumbo en las expectativas del futuro y solamente se dedica a planear a corto plazo. Afortunadamente, para 2023 ya tenemos indicadores del 4.66% para México y eso le da una certidumbre a todas las empresas mexicanas, porque esta tendencia incluso tiende a reducir. Lo que estamos viviendo ahorita es una experiencia que apenas estamos esperando de la pandemia pasada. Pues ha ido desde una caída desde todo el 2020, una tiempo de recuperación del 2021-2022, y a una expectativa de crecimiento y de estabilidad para el 2024 y futuro. Hay otros indicadores, por supuesto, que están las reservas internacionales en aumento. Este es un gran colchón que le sirve a un país para poder hacer interacción en el comercio internacional. Pues en ese sentido, todas las empresas deben de sentirse respaldadas. Lo mismo que hablamos de inversión extranjera directa, ahora que estamos hablando de inversión, que es otra parte que le viene a dar un empuje a nivel internacional para el sector empresarial mexicano, porque se reflejan inversiones extranjeras hacia los países de origen, como en este caso en México. Estamos hablando de que el promedio anual de los últimos 30 años es un promedio de cada año aumenta el promedio más del 5% de estas inversiones extranjeras. La expectativa también es muy alta, la deuda externa del país, que es uno de los factores que puede generar una salida, está muy controlado. Las cifras también reportadas en el último trimestre se ubican casi en 44%, es decir, el producto interno bruto. Esto es muy relevante porque si tomamos en cuenta otros países como Canadá o como Estados Unidos, su deuda externa respecto al producto interno bruto supera el 100%. Entonces estamos hasta esta indicadores, las exportaciones, pues también hay una recuperación significativa, la obra pública y la obra privada, al contrario de lo que se esperaba, han mostrado ya una alta para este cierre de 2023. Bueno, estos son algunos indicadores que están en favor del sector empresarial y lo del emprendimiento. No sé si tienen algún comentario.
Sí, no, doctor, pues datos muy alentadores, ¿verdad? Veo que para este año 2024 datos o se espera un ambiente alentador para los emprendedores y bueno, y también para la micro y pequeña empresa, porque el otro día comentábamos en el programa anterior de que son micro y pequeñas empresas pospandemia, ¿verdad? Que ya fueron que ya pasaron por esa etapa complicada. Y de alguna manera son empresas resilientes, son empresas que tienen esa capacidad de enfrentar situaciones complicadas y también que tienen más apertura a aceptar información u opiniones de cámaras, de consultores externos o de hacerse llegar de información que les permita hacerse más fuertes, como que ya se dieron cuenta que solitos no es tan fácil, ¿no? En términos generales, porque no todas. Y en términos de emprendedores, pues también se viene una fuerte ola de emprendimientos en el área de la tecnología. Se impulsaron muchos emprendedores por la cuestión digital, ¿verdad? Entonces, se impulsó, claro que muchos de ellos, la informalidad, tanto que ya se está analizando la cuestión de los impuestos para las plataformas, para el comercio en las plataformas, como antes no se hacía, pero antes también no estaba tan fuerte el comercio o las ventas, la compra y venta de artículos en línea, ¿no?
Por internet. Sí, de hecho, se señala precisamente que el tema de tendencias tecnológicas están pues impulsando la innovación para transformar e impulsar de manera muy puntual en cómo interactuamos, trabajamos y desarrollamos negocios, ¿no? Está el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la llegada de del internet 5G, ¿no? El blockchain y la criptomoneda, que es parte de las fintech, ¿no? Que están muy enfocadas al tema tecnológico, ¿no? A través de estos dineros electrónicos, la realidad aumentada y la realidad virtual y la computación cuántica, ¿no? Estas son algunas de las tendencias que se espera se potencialicen o avancen de manera muy significativa para este 2024.
Sí, es parte de también uno de los aspectos que mencionábamos La cuestión en el programa pasado era en cuanto a la cuestión de la tecnología que viene a sumar, ¿no?, la resiliencia de estas empresas que son pospandemia. Les puede permitir a ellos adaptarse, mejorar sus procesos, sobre todo de comunicación con el cliente, porque ahora estamos viendo también una tendencia en los cambios en la manera de comunicarnos con los clientes. El hecho de decir, bueno, sí lo quiero escuchar, quiero una atención mucho más directa con él, pero también no puedo estar en todos los canales. Uh-huh. Necesito saber qué me puede favorecer para yo poderme comunicar con ellos. Y esto, toda la parte de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las opciones de pago, por ejemplo, las aplicaciones electrónicas también como parte de la mejora de los procesos y de las finanzas, son una alternativa de mejora y es una tendencia para los negocios, verlo como una opción o una oportunidad más que como tal una amenaza. Comentábamos también fuera del programa la vez pasada que ahorita vemos en las plazas comerciales ya como atractivo, pues, o una atracción, realidad virtual, que ya lo vemos como una alternativa también, entonces ya está en todos lados, ya es parte de, ya es una tendencia que ya llegó y llegó a quedarse, ¿no? A ver cómo las empresas van a aprovechar este tipo de recursos.
Sí, y hay que entender que para estos emprendimientos la adopción de la tecnología para la gestión empresarial ya debe de ser un hecho, ¿no? Uh-huh. Ya no pueden darse el lujo de hacer un emprendimiento bajo un esquema tradicional. La tecnología ya debe de estar adoptada desde un inicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto precisamente para aprovechar, pues, todos estos elementos que el propio sistema tecnológico ya nos está dando a la empresa como tal, ¿no?
Sí, por ejemplo, aquí nada más como una parte, doctor, perdón. Quería comentar, hay una cuestión también muy interesante porque ahora que todos estamos en redes, en una de las redes, los videos cortos que han sido muy muy usados, sí, también, es rápido. Hoy está una tendencia de audio, utiliza este audio y ten tantas alternativas y mañana ya cambió, mañana ya va a ser otra, es rapidísimo todo y es parte también de la misma interacción con el mercado.
Sí, en efecto, o sea, digo, ya se ha repetido muchas veces, pero bueno, la pandemia nos hizo que nos adelantáramos, uh-huh, a todo el mundo y el ecosistema emprendedor también tuvo que evolucionar, sí, uh-huh, o sí, este confinamiento que obligó a muchos negocios a experimentar el teletrabajo, a experimentar con aplicaciones para esas reuniones, sí. Aprendizaje de compras y ventas en línea, pagos por internet, información en la nube, estrategias de marketing digital, lo básico, sí, pero ya se empezaban a dar a conocer en estrategias de marketing digital básicas, no tan sofisticadas, pero ya tuvieron que entrar sí o sí, si querían, ahora sí que evolucionas o mueres, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que si no enfrenta esta situación y cómo la vas a enfrentar con estas nuevas condiciones o te sales del mercado. Y cuando hablo de cuestiones básicas, estoy hablando de redes sociales como Facebook, como WhatsApp para comunicarnos, para hacer los pedidos, hablando de ferreterías, de senadurías, de las mismas estéticas, ¿no? Hacer su agenda, me tocó ver algunas de ellas, sus agendas con WhatsApp, iban no iban los clientes al salón, pero ellos iban a sus casas a hacer, a ofrecer sus servicios y sus productos, ¿no? Entonces, sí tuvieron que hacerse llegar de estas cuestiones no tan sofisticadas, porque no se tiene ni los medios ni el conocimiento, pero a estas alturas yo creo que ya son más resilientes y son más capaces de enfrentar las nuevas tendencias. En ese sentido, ¿qué opinas, doctor Neri?
Pues como siempre, ustedes bien afinados en todo lo que tiene que ver con el contexto empresarial, y efectivamente las empresas ahorita están en una etapa en la que podemos llamarla como alianzas para el desarrollo, porque efectivamente las empresas, independientemente de que sean manufacturas, comercio, servicio y toda la gama de variedad de tipos de negocios que hay, pues tienen que atender los procesos de producción, los procesos de administración, el diseño de productos, la comercialización, la distribución, y luego está de moda que también son los servicios venta. Pues efectivamente, se tiene que otra vez redefinir, porque de eso se trata la competencia, viene por las nuevas tecnologías, todo esto que ya nos han estado comentando, y efectivamente viene muy fuerte el marketing digital, el diseño de nuevos productos, nuevas marcas, nuevos materiales, y también una política muy importante que viene es todos los servicios y políticas que cumplen con los criterios de respeto por el medio ambiente, viene una política muy importante al respeto por la calidad de vida de los empleados, viene una tendencia importante sobre la evaluación del impacto de los efectos que genera en el entorno al actuar de una empresa, ya sea tanto en el aspecto local como en el ambiental, como en los ecosistemas, viene todo lo que tiene que ver con la promoción del comercio exterior y sobre todo, como es la parte esta lucha de que no están todas las empresas, de los vínculos con organismos empresariales y con el gobierno y con la misma cadena de producción para poder atender estos grandes retos. Cuando nosotros hablamos de nearshoring, parece que nada más estamos hablando de inversión en grandes empresas, pero cuando llega una gran empresa, automáticamente el efecto multiplicador es hacia todos los sectores, sobre todo los sectores de comercio y de servicios, se impulsan de manera dramática, tanto el sector habitacional, como el comercio, como los nuevos servicios educativos, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el reto es muy, muy importante, porque todas estas tecnologías disruptivas que ya nos estamos viviendo, la inteligencia artificial, como ya nos dijeron, el Internet de las cosas, la manufactura aditiva, los espacios inmersivos, pues tienen un impacto muy importante en todos los sectores, aspectos de la calidad de vida, como la salud, la educación, el empleo, la alimentación, los servicios. Entonces, las empresas hoy más que nada tienen una responsabilidad, no solamente empresarial, sino una responsabilidad regional por el impacto que van a impactar y la responsabilidad de la calidad de vida en el medio ambiente y en la salud de los empleados. Y mucho de eso está vinculado también con los famosos ODS. Entonces, no perdamos de vista que ahora los emprendimientos tienen que ver con estas estrategias que bien están identificando, pero que al final de cuentas estamos teniendo nuevos usuarios. Por ahí mi comentario, no sé qué les parezca.
Muy bien, doctor. Tenemos que ir por tiempo a un corte y ahorita seguimos comentando.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, estamos nuevamente en nuestro programa Radar Empresarial. Continuamos con algunas tendencias, ¿no?, con respecto a los emprendimientos. Y hay que entender que estas tendencias, pues a veces el propio ambiente empresarial las clasifica como tendencias tecnológicas, tendencias de negocios, tendencias de sostenibilidad, y que estas, pues al final del día, es algo de lo que comentó o nos acaba de comentar el doctor Neri, ¿no? Por ejemplo, en las tendencias de sostenibilidad, pues hay que irle apostando al tema de tecnologías verdes para el cuidado del medio ambiente, alimentación sostenible. Si yo tengo un restaurante y sé que los productos que estoy yo utilizando para hacer el alimento están escaseando, pues tengo que voltear a ver cómo los voy a producir. Hay algunos restaurantes que ya tienen hasta sus huertas propias, en donde ellos están generando su propio insumo para poder hacer el alimento, ¿no? Y el tema que también está marcando tendencia, pues es el tema de economía circular, ¿no? En donde esta economía circular no solamente yo tengo que buscar como empresa producir y entregar a mi cliente el producto, sino saber que los desechos que yo estoy generando en mi empresa, si por ejemplo entrego el alimento en un envase, pues que sea 100% reciclable, etcétera, etcétera, ¿no?
Retornable, ¿no?
Así es.
Y yo creo que la parte de la economía circular ya la entendieron las empresas como algo que necesitan, más que verla como algo que está muy bonito en el aire que se puede adoptar, ya lo vieron que lo necesitan. El otro día comentaban en una comunidad que tenemos aquí de Facebook, de grupos de donde hay varios emprendimientos y comentaban y dicen, oigan, ¿a quién le sirve tal material? Ya desechamos estos uniformes, ¿a alguien le pueden servir? Porque ya no los vamos a necesitar. Y hay alguien que entra y dice, a mí me sirven para el trabajo, para esto. Y así se van viendo materiales o desechos inclusive orgánicos que pueden ser utilizados para otro proceso. Pero ya se está entendiendo como algo que es real y es necesario, y eso es muy bueno.
Así es. ¿Doctor?
Sí, y en esto, bueno, ahorita que hablaban del ecosistema emprendedor, yo creo que vale la pena, bueno, no dejo de pensar como un cuerpo académico, de retomar el triángulo de Sabato, el triángulo de la vinculación de triple hélice, uh-huh. Sí, donde, bueno, las políticas públicas, el sector educativo y debe de impulsar, junto con la sociedad, pues, el emprendimiento, ¿no? Uh-huh. Debe de generar, porque eso tiene que permear. No podemos no podemos quedarnos con los brazos cruzados al ver que las empresas se necesitan cuestiones de inteligencia artificial, marketing digital, automatización de los procesos en sus actividades administrativas, si nosotros seguimos dando la cátedra de la misma manera de hace 8 años o 5 años, ¿no? Yo creo que las universidades, no nada más en la actividad docente, sino desde la actividad de las incubadoras de negocio, tiene que fortalecerse. Yo insisto, hay mucha inversión ahí desde sexenios pasados para que sí tenga éxito y sí se dé con fuerza esta cuestión del emprendimiento digital, sobre todo, ¿no? Y aparte del emprendimiento social, pero ahorita la tendencia como que va más al emprendimiento digital y más también apoyando la inclusión, ¿sí? La inclusión con esos jóvenes capaces de manejar toda esa cuestión tecnológica, ¿no?
Sí, estamos teniendo, empresas más humanizadas también, o que entienden este sentido. Mencionaba el doctor Neri, mencionaba que el entendimiento ya de la estabilidad emocional de los empleados también va a ser una tendencia, el hecho de tener una calidad de vida o aumentar el nivel de la calidad de vida, y tiene que ver también con la inclusión, ¿no? Que también es parte de lo mismo.
Sí. Doctor, no sé si todavía nos acompañe en línea. Sí. ¿Alguna recomendación, sugerencia para nuestros radioescuchas?
Sí, claro, para el sector empresarial y para incluso para todos los ciudadanos sí, hay una crítica muy fuerte ahorita sobre el modelo consumista, que consiste, pues como lo hemos estado presenciando en décadas anteriores, es obligarnos a consumir y consumir, y más prendas de ropa y más alimentos y más zapatos y más tenis y más de todo. Así pero es. Eso atenta contra los recursos naturales y sobre todo seguir manteniendo el uso de energéticos fósiles. Una tendencia ahorita que tiene que ver con el resto del emprendimiento también, tiene que ver con cómo cambiar nuestros modelos, tanto de producción como de gestión, comercialización, y la cultura también de los usuarios, ¿verdad? De los clientes, para favorecer este tipo de cosas. Y efectivamente, eso y aunado al contexto de competencias de las empresas, que hay que competir por costos, por precios, por intermediación de productos, por niveles, y ahora hasta por localización, pues eso nos lleva a una reflexión muy grande. Entonces, ¿cómo hacer para que podamos competir de manera sostenible y de largo plazo en esto? Entonces, bueno, efectivamente, fíjense que las políticas federales también están obligando a lo que dice el doctor Manuel Ernesto de Seda, a esto del triángulo de la triple hélice o 4 o 5 hélices, que ya se le conoce, a cómo obligar a que se tomen coordinar las empresas y municipios que no están solas con el gobierno y con las instituciones. Por ejemplo, hay algo que el gobierno federal llama la nueva escuela mexicana. Y esa nueva escuela mexicana, por lo menos en el nivel superior, está obligando para que los docentes, que son los que saben la innovación, que saben las nuevas prácticas, se coordinen con los alumnos y con los organismos de la sociedad para atender las necesidades. Entonces, si un empresario me está escuchando, sabe que cuando va a una universidad puede solicitar alumnos de servicio social, por ejemplo, que esa es una de las modalidades. Entonces, cuando los alumnos de servicio social, que están dirigidos por un experto universitario, les van a resolver problemas como el diagnóstico, ¿verdad? O como una página de internet para promoción de los productos. en dos ojos, no están solos, ¿sí? Se están creando infraestructuras, se están llegando con seguridad para que se puedan hacer esto. Otra cosa que es importante también tiene que ver con esto que le llaman esto le llaman economía social y solidaria. Fíjense en qué consiste eso. Es igual, es como vinculamos a un docente y a un alumno para que atienda problemas de la sociedad civil. ¿Cómo se organizan para hacer emprendimientos? Alguien, por ejemplo, que trae redes de comercialización para sus productos que vienen de una región, porque habían también a través de esta bandera y vienen con una disposición los conocimientos y la tecnología, y esto se hace más fácil. Y entonces incorporas no solamente a la zona urbana, sino traes emprendimientos de comunidades que generan la artesanía, sus productos de su localidad, y las puedes llevar a la ciudad. Entonces, este tipo de cosas son muy, muy recomendables, sobre todo que las tengan en cuenta las empresas. Y la otra también es el modelo dual, que es otra de las vertientes. Es decir, una universidad ahora está casi obligada para que sus alumnos hagan estancias en la empresa. Eso es muy importante, porque si ya agarras un alumno casi egresado en tecnologías de la información y lo metes 6 meses a trabajar en una empresa, imagínate todo lo que no se puede generar. Si no agarras uno, agarra 2 o 3 y vas a ver que te saca de un apuro de divulgación de los productos, por ejemplo, o de registro de marca, o de lo que quieras, o de registros sanitarios para pasar pruebas de calidad sanitaria, por ejemplo. Entonces, sí es cierto, los retos son muy grandes, porque para integrarse en una cadena de valor internacional complicado, estas cosas de estrategia, incluso con estrategia, se facilitan los emprendimientos y te hacen ser más competitivas en mediano plazo.
Muy bien, doctor, pues no cabe duda que este 2024 se vislumbra como un año emocionante y transformador para emprendedores y empresas dispuestas precisamente a abrazar el cambio y adaptarse con agilidad como una filosofía central en sus operaciones, ¿no? Entonces, no nos queda más que alimentar la innovación, promover la sostenibilidad y abrazar el desafío de crear negocios que no solo prosperen, sino que también dejen un impacto positivo en el mundo que compartimos. Le agradecemos mucho, doctor, su apoyo en este programa, ¿no? Le agradecemos también al doctor Manuel Becerra Bizarrón y a la maestra Indira compartiendo en esta mesa de diálogo con nuestro programa de Radar Empresarial, ¿no? Agradecemos a todos nuestros radioescuchas el habernos sintonizado nuevamente y nos quedamos entonces, más bien nos despedimos, le damos gracias a Jorge Cue, a Chepe en los controles y en la dirección, y a la licenciada Susana Carreño en la dirección general de este programa. Les agradecemos y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.